COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Servidora? Bueno, pues servidora podría estar algo mejor, así que pido disculpas por esta voz tan profunda, casi de las cavernas. Pero tú descuida, que ganas de estar aquí contigo, ganas de contarte lo que hoy está siendo noticia, hoy 23 de febrero en la Comunidad de Madrid. No me las ha quitado un simple resfriado, que ya tocaba, hombre, que está todo el mundo malo y muchos nos estábamos librando en este equipo. ¿Verdad que sí, Ana Pastor?
Hola, ¿qué tal? Soy la superviviente. Buenos días.
Ahí está, de todo el equipo. Es la única que no ha pillado resfriado. Bueno, dice Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, que ella también ha pasado un invierno buenísimo.
¿No? Pero si has tenido dos constipados que venías aquí con la mantita.
Es verdad.
Ay, Teresa,
la memoria, en fin. Este es el equipo de Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Yo soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de Teresa Fernández Almagro en la realización técnica. Y Ramón de la Fuente, que sí que cayó pero bien, en las redes del resfriado. Y Ana Pastor en la producción. Vamos con lo que nos ocupa en esta jornada de jueves, y es que si trabajas o vives en Madrid capital, planea mañana madrugar, pero madrugar bien, nada de 5 minutos antes, porque de momento sigue adelante la huelga de maquinistas de Metro Madrid, y aunque se supone que se van a respetar los servicios mínimos del 65%, el asunto se puede poner interesante en hora punta. El sindicato colectivo de maquinistas de Metro, el más importante del suburbano, con cerca de 1.900 trabajadores, reclama desde hace años su reconocimiento en la categoría de maquinistas de tracción eléctrica. ¿Y esto qué conllevaría? Mira, pues vamos a escuchar uno de los portavoces del mismo sindicato.
Lo único que nosotros no tenemos enfermedades reconocidas como de nuestra categoría de maquinista de tracción eléctrica. Y nosotros trabajamos con contaminación acústica, contaminación electromagnética, contaminación atmosférica, tenemos trastornos psicosomáticos, y eso no hay nada reconocido a la hora de la seguridad social.
Desde este colectivo aseguran que han intentado hablar en varias ocasiones con Metro Madrid sin obtener una respuesta positiva. Pero, como en todas las monedas hay dos caras, esta mañana hemos conocido la opinión de la Comunidad de Madrid, que considera que los paros están injustificados. En concreto, el consejero delegado de Metro Madrid, Borja Caravante, dice que están motivados única y exclusivamente por el despido de un conductor el pasado 15 de diciembre que abandonó un tren en marcha en Metro Sur con los pasajeros dentro porque su turno había terminado. Sea cual sea el verdadero motivo, lo que a ti y a mí nos interesa en este momento como usuarios es saber cómo nos vamos a organizar en los próximos días. Huye si puedes de las hora punta. La huelga será mañana, el próximo lunes y los viernes indefinidamente hasta que se les reconozca la categoría de maquinistas de tracción eléctrica. Ana Pastor, ¿qué tal?
Pues nada, pues aquí, eso, pendiente de todos vosotros.
De todos nosotros,
Y de todos los oyentes también.
Ah, bueno, sí. Bueno. ¿Cómo marchan nuestras redes sociales?
¿Nuestras redes sociales están bien? Sí, nosotros seguimos, eso sí, como cada día en @copemasmadrid. También en Facebook somos @copemasmadrid. Y bueno, estamos hablando o tanteando a la gente sobre el Atlético de Madrid y su traslado a la Peineta.
En un par de minutos te lo contamos. Vamos con la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Alicia Gutiérrez nos espera desde el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. A esta hora el tráfico es bastante cómodo, en general en la red principal y en la red secundaria. No hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar. Por tanto, hablamos de tranquilidad y de normalidad. Insistimos, no hay incidencias en este momento en Madrid, en el exterior.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico, Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya por fin se quedarán normalizados todos los accesos. Los de la carretera de Coruña, hoy con más problema en la propia nacional, han tardado más, pero ya en este momento hay normalidad absoluta en la avenida del Arco de la Victoria y en los accesos directos. Realmente, en conjunto, seguimos como en días anteriores, con niveles circulatorios más suaves. Son los trabajos en la calzada los que han de calcular, sobre todo para agudizar la vista. Tenemos en la cuesta de San Vicente trabajando un camión grúa ocupando el carril derecho. Son trabajos de mantenimiento, precaución si vienen a esta hora por el subterráneo de la Avenida de Portugal en dirección Plaza de España. Y los conductores de O'Donnell, de la prolongación, tienen un tráfico más incómodo en ese tramo final de la calle de O'Donnell, porque están realizando trabajos de ajardinamiento. Realmente obstaculizan el sentido Torre España, pero vemos que el sentido centro es el más perjudicado. Hay un tráfico muy lento.
En cuanto al tiempo, bueno, pues a pesar de haber tenido unos días fantásticos esta semana, de cielos despejados, temperaturas casi casi primaverales, hoy jueves hemos amanecido con los cielos cubiertos, nubes medias y altas, que venían acompañadas de polvo en suspensión, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Se esperan para esta tarde lluvias débiles y algunos chubascos en el sureste de la Comunidad de Madrid que se podrían extender al final con menos probabilidad en el resto. Hoy las máximas oscilarán entre los 18 grados, 19 de Alcalá de Henares y las mínimas, por ejemplo, los 4 grados que se esperan en Aranjuez. Si miramos ahora el termómetro, marca 12 grados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro donde estamos, 9 en Aranjuez y en Arganda del Rey, 11 en Valdemorillo, 6 en el puerto de Navacerrada y 6 también en el Alto de León. De cara a mañana viernes, amaneceremos con intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a poco nubosos. Y al final, en el sureste, probabilidad de lluvias débiles.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, hablamos de deporte y como estamos encuestando a nuestros seguidores, Arancha Rodríguez, sobre el futuro estadio del Atlético de Madrid en la zona de la Peineta, vamos a ver qué tal va esa encuesta que hemos planteado esta mañana, Ana Pastor.
Pues sí, nosotros estamos preguntándote acerca del traslado a su nuevo estadio en septiembre del Atlético de Madrid. Y entonces lo que te preguntamos es si crees que conseguirá trasladarse finalmente en septiembre después de ese primer paquete de obras que va a finalizarse. Bueno, pues un 17% ha votado la primera opción, si empiezan ya, sí. Claro. Un 33% la segunda, no, lo tienen crudo. Y un 50% dependerá del ritmo.
Pues como todo en esta
pues
vida.
Pues claro, si ¿no? se ponen ya Arancha, y rápido.
Yo soy más de la opción B, que, sí. que va a ser difícil. Imaginamos que al final van a llegar porque el Atlético de Madrid es el primer interesado y meterá caña para que esto pase, pero no es fácil, no es fácil. Quien conoce la zona sabe que los accesos por esa área alrededor del estadio Wanda Metropolitano y el centro comercial que hay y por todo el barrio de San Blas no es fácil, así que van a tener que darse mucha caña y veremos a ver si en septiembre finalmente consiguen que esa primera fase esté acabada. Pero ya te digo que, a ver, septiembre es muy grande. O muy largo, o tiene muchos días. Yo me conformaría con que estuviera el 30 de septiembre.
¿El 30?
Sí, claro.
Bueno, claro. Es el último día, el que último sería día. Casi octubre.
Con lo cual,
bueno,
vamos
ya
a
veremos.
Es un reto, ¿no? Debe ser un reto para el Ayuntamiento y sobre todo para Atlético Madrid, que tiene muchas ganas de que se produzca ese traslado, de que se lleve en las mejores condiciones posibles, sobre todo por los aficionados, porque hay que recordar que no solo se va a jugar Liga, sino que también se va a jugar Champions y que la Champions coincide en una hora, una franja horaria un poco mala, ¿no? Para el tráfico, especialmente por la M40, que es por donde se va a producir seguramente el principal acceso al nuevo estadio del Atlético de Madrid.
Pues vaya alegría. Madre mía. Bueno, puedes seguir votando, ¿eh?
Sí. Me temo yo que va a ir...
A ver si metemos caña, ¿no? Entre
sí,
los votos.
Sí, yo creo que la segunda opción, como dice...
Si fuera vinculante.
Arancha, no lo tienen crudo. Bueno, ya veremos.
En fin, que somos @copemasmadrid y también somos @copemasmadrid en Facebook. Puedes llamarnos y contarnos también tu opinión.
Sí, te atendemos encantados de la vida en el 950-60-06. Es un teléfono gratuito.
Titulares del día del mundo del deporte, Arancha.
Pues vengo con malas noticias.
Vaya, hija.
Hoy vengo jueves, malas noticias, porque el Real Madrid perdió ayer en ese partido que tenía aplazado ante el Valencia por 2-1 y sigue siendo líder, pero ya solo le queda un partido y solo tiene un punto de ventaja sobre el Barcelona, que ahora mismo es segundo. Así que la mala noticia es que el Real Madrid perdió su segunda derrota en la Liga y que todo fue por culpa de los 10 primeros minutos en los que encajó 2 goles, que el equipo no estuvo muy acertado en ese momento inicial del partido y luego fue difícil remontar, tanto así que no lo consiguieron y que se consiguieron acercar con un gol de Cristiano Ronaldo, pero no fue suficiente y al final, como te decía, derrota el Real Madrid por 2-1.
Bueno, pues esa es la última hora del deporte, Arancha. Muchas gracias.
A ti siempre.
Te escuchamos.
Yo también a
vosotros. ¿Te gusta Japón?
Nunca he estado.
Nunca has estado, pero no. Es uno de los países que tienes ahí, porque yo tampoco he estado, ¿no? Pero muchas veces digo, ojalá algún día pueda ir a Japón. Me gustaría conocer este país. Llama la atención su cultura.
Me llama la atención, pero no está en mi lista de prioridades.
Bueno, pues
si
nada.
Si te soy sincera, podría decirte otra cosa, ¿no? Pero,
vale.
Pero sí, me llama la atención, pero no está... Es que yo cuando me voy de vacaciones y cuando busco sitios, busco relax, básicamente.
Tu playa. Vuelta y vuelta, como los filetillos.
No, también algunas veces. Depende de cuando me vaya.
Claro.
Si me voy en verano, relax. Y si me voy durante el año, cultura.
Cultura. Muy bien. Pues nada, en un par de minutos nosotros vamos a adentrarnos en la cultura japonesa.
Pues seguramente que me va a quedar, porque a lo mejor me convencen.
Para y eso, vamos, de eso se trata, fíjate, ¿eh? A entrevistar a una de las azafatas que ya volaba a Tokio hace 18 años, cuando
¿sí?
había vuelos directos entre Madrid y Tokio.
¿Mm?
Hace unos años se suspendieron y desde octubre se han vuelto a retomar.
Lo sé.
Pues nada, que nos vamos a Japón.
Pues nada, me voy. Yo me subo también en el avión. Si me invitas, me voy, ¿eh?
Venga, vámonos.
¡Hala! ¡Hasta ahora!
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Super descuentos, super rebajas en MyMobile tienes. Si lo piensas un segundo, a MyMobile vienes.
Unas rebajas tan super como el colchón de matrimonio con bloque muelles por 99 euros.
Financiación sin gastos ni comisiones hasta 18 meses. Servimos en toda España.
MyMobile Alcorcón, calle Roma 3, Metro Parque Oeste.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 900-90-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
Con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde, no te lo pierdas.
En COPE más Madrid, tu veterinario, el programa más animal de la radio.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo. Y encima, te enteras de que estrena temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive. Y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
En Vitalden, nuestro primer y gran compromiso es hacer accesible la odontología para todos y cada uno de los que lo necesitan. Por ello, venir a conocernos no te costará nada y tu primera visita y todas las revisiones que necesites son gratis para toda la vida. Vitalden, más de 25 años comprometidos con la sonrisa de nuestros pacientes. Estamos en Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Pide tu cita en el 91-883-6203. Vitalden.
te habíamos adelantado ya, ¿eh? Algo te habíamos adelantado, que íbamos a viajar hasta Japón. Y es que Madrid y Japón están ahora más cerca que nunca, especialmente desde que Iberia decidiese hace algunos meses retomar esos vuelos directos entre Madrid y Tokio después de 18 años. Lo cierto es que viajar a la capital del país asiático sigue siendo una aventura de 13 a 15 horas, pero una aventura al menos directa y sin escalas. Así, desde octubre, tres veces por semana, el avión más moderno que tiene la flota de esta compañía aérea española, su Airbus A330-200, parte desde Madrid hasta el aeropuerto de Narita. Y es, aunque hablamos de países que están en las antípodas, sus ciudadanos, sabes que se admiran mutuamente, tanto los españoles a los japoneses como los japoneses a los españoles. Solo el año pasado, 77.000 turistas españoles visitaron el país del sol naciente, mientras que España recibió a 600.000 viajeros japoneses. Por eso hoy queremos acercarnos a Japón. Y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. De momento está con nosotros Kaori Inagaki, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y está también Kosuke Nakamori, de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Buenos días.
Buenos días.
Y de camino tenemos a Hiroko Fukiyama, que es la tripulante de cabina de Iberia, que durante varios años ha estado viajando y ahora retoma también esos vuelos. Bueno, empezamos a hablar con Kaori. Kaori, cuéntanos, estáis a punto ya de abrir esa oficina de turismo.
Sí, por fin.
Entre marzo y abril, más o menos.
Sí, en primavera, en principio, a lo mejor en mayo o algo así, porque hemos llegado ya yo y mi jefe, y para empezar los proyectos, pero la oficina abrimos un poco más tarde.
¿Y cómo va a funcionar esta oficina?
Hacemos, por ejemplo, publicidades a través de los medios locales, Y apoyo a las agencias de viaje para la planificación y comercialización de productos con destino a Japón, o apoyo a la planificación y organización del turismo MICE, como congresos, convenciones, incentivos, y luego damos los folletos a los visitantes a Japón.
Fijaos que lo que para ti y para mí a lo mejor es un sueño, que es viajar alguna vez en la vida a Japón, para ellos es algo que está a la orden del día. Kaori lleva en España 4 años, ¿y cuántas veces viajas a Japón al año?
Muchas veces, o sea, 3, 4, 5 veces. A veces.
Madre mía, sí. Y Kosuke se ha criado aquí en España, pero aún con todo sigue yendo una vez o dos al año, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco cómo son esos viajes a Japón.
Bueno, realmente yo duermo muy bien en el avión, de modo que pues esas horas no me cuesta demasiado.
Se te hace ver rápido, ¿no?
Sí,
¿Cuántas horas son más o menos? Yo he dicho entre 13 y 14.
Sí, correcto. Sí, por ahí va la cosa. Por ejemplo, el vuelo el directo de Iberia son de 13 horas y media aproximadamente. Y si cogen cualquier otro vuelo que tiene conexión con otras ciudades así europeas principalmente, pues con transbordo incluido, pues estamos hablando de 15, 16 horas aproximadamente.
En cualquier caso, esto de que sean vuelos directos Madrid-Tokio, o sea, es una maravilla.
Sí, claro que sí.
Es algo que hacía falta, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué recomendaciones nos darías si queremos viajar a Japón? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta los madrileños, los españoles?
Bien, como Japón tiene tantos atractivos, tenemos un abanico muy amplio de atractivos turísticos. Puede ser cultural, puede ser naturaleza, puede ser actividades en aire libre, o puede ser pues una cena romántica de lujo, o otras cosas, o perderse en los barrios de las tascas y de mesones para picar. Bueno, como tenemos tantas cosas, lo importante para viajar a Japón es saber un poco a dónde encajar la preferencia que tiene cada viajero, y seguro que encontrará algo.
Yo he visto precios desde 2.000 a 22.000 para viajar al país asiático. ¿Qué viaje nos recomendarías tú, por ejemplo?
A Japón, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, mucha gente quiere visitar a Tokio y Kioto, donde hay muchos templos tradicionales que a lo mejor tenéis más imagen de Japón, ¿no? Pero me recomiendo, aparte de eso, la parte rural. Por ejemplo, entre medio de Tokio y Kioto hay parte muy bonito de Patrimonio de Humanidades. Entonces, puede incluir esta parte muy fácilmente en tu viaje.
¿En cuántos días podríamos traernos una esencia de lo que es Japón, de lo que sois los japoneses, su paisaje, su cultura, su historia?
Yo, bueno, realmente pues nunca es suficiente. O sea, seguramente cuanto más esté en Japón tendrán sus descubrimientos. Pero habitualmente un viaje de 10 días, 11, 12, por ahí es lo más estándar. Para ver lo más emblemático o turístico de Japón.
Los españoles y los japoneses nos admiramos mutuamente, pero nuestras costumbres son dispares, somos muy distintos. ¿Algún consejo en cuanto a nuestro comportamiento en Japón? ¿Alguna cosa que tuviéramos que tener en cuenta?
Bueno, realmente Japón es un país que quizás es una de las más occidentalizadas en sentido de sentido cultural, sobre todo de la moral y de la ética, más occidentalizada dentro de los países asiáticos. De modo que las cosas que están mal vistas aquí están prácticamente mal vistas en Japón también. De modo que tampoco hay que preocuparse demasiado en ese sentido. Solo habría como cuatro cosas que son importantes. Primero, como es un tema legal, el tema de no fumar en la calle es importante, porque la mayoría de las grandes ciudades tienen prohibidas fumar en la calle. Hay cabinas habilitadas para los fumadores, hay puntos de fumadores, en los restaurantes, bares, pues tienen zona fumadores, pero en la calle prácticamente está prohibido fumar. Es una cosa de quizás importantes. Luego ya perderse un poco en la cultura típica japonesa, eso de que hay que descalzarse para entrar al recinto, en los baños termales, pues hay que ir sin bañador, pues cosas así son quizás las aventuras que podrían encontrar.
Lo que nos podemos encontrar, ¿no? Sí. ¿Y con cuánto dinero nos recomendáis ir? Algo medio, porque claro, depende de lo que tenga cada uno, pero para hacernos un viaje normal, decente, para traernos, como decía yo al principio, lo que es la esencia de Japón, ¿qué dinero tenemos que ahorrar?
Realmente, los precios que manejamos en Japón, quizás si entra un poco a buscar los hoteles o los restaurantes, cualquier cosa, los precios en Japón, podrá encontrar que realmente no estamos hablando nada del otro mundo. De modo que pues un viaje en Japón es como encontrar el viaje para hacer los presupuestos. Si tiene un presupuesto similar a lo que se manejan aquí, yo creo que se puede hacer un
Podríamos hacerlo. Y si vamos, ¿qué comemos? ¿Qué pedimos en un restaurante, por ejemplo, Kaori?
Por ejemplo, encanta, por ejemplo, ramen.
¿El ramen?
Sí, sí, es muy buenísimo. O sea, podéis comer aquí también, pero allí la calidad es otro mundo. Entonces, realmente tiene que comer seguro, sí. Y luego sushi, por ejemplo, que todo el mundo quiere, pero sí, que tiene calidad y realmente es muy barato allí.
¿Tiene algo que ver la cocina japonesa que comemos en Madrid con la que verdaderamente es comida japonesa? ¿O se hacen adaptaciones?
No, bueno, hay de todo. Realmente hay, por ejemplo, aquí en Madrid hay restaurantes que sí hacen de cocina japonesa tradicional, muy respetuoso con la tradición y con las técnicas, no sé llamarlo, académicas, ¿no? Y hay otros también que hacen de sus es algo más creativo, algo más adaptado. Realmente hay de todo, sí.
Hiroko Fukiyama.
Fujikama.
¿Qué sí, tal? Bienvenida.
Sí, hola, ¿qué tal?
Acaba de llegar otra de nuestras invitadas. Ella ha sido tripulante de cabina de Iberia durante muchos años. Estuvo en esos primeros vuelos que había a Tokio, ahora se han retomado y vuelve a estar también en estos vuelos. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente volver a hacerlos?
Muy contenta, muy contenta. La verdad que para llegar a Tokio en directo, la verdad que es un logro para nosotros.
Cuéntanos un poco cuál es el perfil del pasajero que elige Tokio.
Bastante, 90% son los japoneses, pero yo creo que va aumentando muchos españoles y tiene mucho interés en el mundo europeo ya la cultura japonesa, tanto la comida y también otras cosas.
¿Los españoles que viajan a Japón viajan por trabajo o por placer?
Las dos cosas. Hay mucha gente que quiere conocer también Japón y también por interés económico y que quieren tener negocio con Japón.
Me dice Teresa Fernández Almagro, nuestro técnico, dice, no tiene acento. ¿Cuántos años llevas aquí en España?
Sí, 20 años.
20 años, sí. Bueno, Kaori es la única que tiene un poquito de acento porque Kosuke también has perdido. ¿Desde qué edad estás aquí?
Yo desde los 5 años.
Desde los 5 años, ah, claro. Es complicado conservarlos, ¿no? Otros 20 años, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver
qué pasa. ¿Y los japoneses? ¿Qué es lo que buscáis en España?
Pues lo típico de España. Ayer, por ejemplo, había un grupo que quería hacer toda España, desde Barcelona, bajando hacia Andalucía, Mijas y todos esos pueblos pequeñitos. Muy latino también, muy español.
Me decía Kosuke que más o menos en 10 días podíamos traernos un poco de la idea y la esencia de Japón. Para conocer España como quiere conocerla el japonés, ¿cuántos días recomendáis?
Hombre, recomendarles más de 10 días, pero los japoneses vienen una semana.
Una semana.
O 5 días.
¿Y es un turismo que se deja mucho dinero en el país?
Bastante, creo.
Sí.
Sí.
Bueno, pues nos quedamos con una esencia, ¿eh? Un poquito lo que nos une, ¿no? Los lazos que nos une a España con Japón, ahora a Madrid y Tokio, con esos vuelos directos que desde el mes de octubre hace, sí, Iberia entre las dos capitales, que salen 3 veces por semana,
sí,
¿verdad? Más,
sí,
o menos, con, sí, unos cerca de 300 pasajeros, ¿no llega?
Sí, más o menos.
Y bueno, que os agradecemos muchísimo a los tres que hayáis estado con nosotros aquí, un ratito de radio en el programa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Seguiremos conociéndoos. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Nuevo Lexus RX 450H híbrido, sofisticado y vanguardista. Combina un diseño marcado por sus líneas angulosas con tecnología híbrida de altas prestaciones. Lexus RX 450H híbrido, live the life. Descubra más el Lexus RX, Lexus Amazing in Motion. Descúbralo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector, Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate en 91 535 6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa y reponed fuerzas de tan frío y arduo camino.
¡Servid el asado del rey! En San Lorenzo del Escorial, el Asador del Rey. En febrero, octavas jornadas gastronómicas del lechazo asado, a 50 metros del monasterio. Asadordelrey.es.
Super descuentos, super rebajas en MyMobile tienes. Si lo piensas un segundo, a MyMobile vienes.
Unas rebajas tan super como la composición de Salón Atlanta a solo 395 euros.
Financiación sin gastos ni comisiones hasta 18 meses. Servimos en toda España.
MyMobile Alcorcón, calle Roma 3, Metro Parque Oeste.
Dandili, dili, dili, dandili, day, dandili, dili, dili.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto?
Si tienes artritis, osteoporosis, artrosis, fibromialgia, si estás cansado de circular dentro de esa espiral del dolor y de los analgésicos, ha llegado el momento de que conozcas Biosalud Natura. Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, bienvenido.
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Juanfran, trabajáis hace muchos años ya con la investigación y el dolor. ¿Qué les podemos ofrecer a los oyentes del programa?
Pues mira, como bien has dicho, con dolor no solo no se puede vivir, sino que no se debe. Y sobre todo porque hay medios para no vivir con dolor. ¿Qué les podemos ofrecer? Les podemos ofrecer efectivamente un alivio sintomático de lo que realmente les invalida. Cuando una persona tiene artritis, artrosis, osteoporosis, realmente no ve lo que tiene. Lo que ve es la consecuencia de esas patologías. Y esas patologías lo que hacen es invalidar sus movimientos, es limitar su vida normal, no poder bajar a comprar el pan y no poder hacer cosas normales. En Biosalud Natura llevamos años investigando y lo que estamos haciendo, o el éxito de nuestra campaña Adiós al Dolor, es llevando estos dispositivos médicos que existen a nivel clínico hospitalario, los estamos llevando a los domicilios de las personas para que en su propio domicilio, de una manera eficaz y eficiente y sobre todo sin ningún gasto, puedan comprobar cómo pueden decir adiós al dolor. Y esto es fundamental, porque a día de hoy la magnetoterapia, los ultrasonidos, la ondulación, etc., la hidroterapia, son terapias que son a nivel clínico hospitalario muy famosas, pero que la gente no las conoce.
¿Cómo les va a cambiar la vida y en cuánto tiempo? Porque claro, uno está deseando volver a recuperar su vida, ser dueño de la misma, despertarse sin esos dolores de espalda. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a una persona muy cercana a mí que decía, yo es que hasta que no me tomo mi pastillita no arranco el día.
Pues ahí está la problemática, Beatriz, que nosotros en casa todas las personas que nos están escuchando seguro que tienen ese cajón desastre donde abren y todos sacan un analgésico, sacan un antiinflamatorio y con esto creemos que ponemos efectivamente solución a nuestros problemas. Esto primero quiere decir que rompe nuestra flora intestinal, que es donde se encuentra el 70% de nuestras defensas, pero nosotros sobre todo lo que queremos es informarles en su propio domicilio de que en 24 horas efectivamente los efectos con esta patología médico-clínica son inmediatos y que la gente lo va a ver inmediatamente.
Si tienes más interés, si quieres conocer Biosalud Natura y cómo funcionan, hay un número de teléfono que es el 91-391-8989 y yo sé que siempre tenéis un detalle con los oyentes del programa.
Pues sí, tenemos este fantástico gel que efectivamente está valorado en 49 euros para tus oyentes y que con dos aplicaciones diarias las personas que nos están escuchando y ya lo conocen lo pueden recibir en su domicilio llamando al teléfono de Biosalud Natura.
Hay que ser generoso.
Hay que ser generoso. Y hoy las 50 primeras personas que marquen el teléfono de Biosalud Natura quieran recibir esa sesión y quieran recibir este gel, lo van a recibir en su casa, pero de una forma muy especial.
Las 50 primeras llamadas de nuestros oyentes de Herrera en COPE al 91-391-8989. Totalmente gratis.
Totalmente gratis lo van a recibir.
Juanfran Martos, director de Biosalud Natura. Gracias por estar con nosotros.
A
feliz
vosotros,
día.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a la 1 del mediodía. En 8 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora de lo que está siendo noticia en esta jornada de jueves 23 de febrero. Vamos ahora también con otra noticia no demasiado buena y que está relacionada con las preferentes. Y es que la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ha perdido una demanda colectiva formulada en nombre de 3.000 preferentistas. Después de esta demanda, ¿qué les queda? ¿Se quedan desamparados esos afectados? Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué les podemos decir a estos preferentistas?
Bueno, que tengan paciencia, pero que no, desde luego, no han perdido la oportunidad de reclamar cada uno de ellos individualmente lo que les es debido por las preferentes. La cuestión de la sentencia es una cuestión técnica. Como estamos alegando los despachos de abogado error en la compra, existen supuestos para los que la demanda colectiva no es el cauce procesal adecuado. No es que estas personas no puedan recuperar lo que han perdido por las preferentes. Pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo en demanda individual. Yo les aconsejo que acudan a nosotros, que hagan una consulta meramente informativa, pero que las condiciones que van a tener estas personas en su reclamación son las mismas que tenemos para el resto de los afectados por las preferentes o por cualquier otro producto de tipo financiero.
¿Cuáles son esas condiciones?
Es decir, son las siguientes. No cobramos nada cuando nos entregan su caso, no tienen que hacer frente a coste alguno, no les cobramos nada sobre la cantidad que recuperan ni sobre los intereses que recuperan de la inversión que hicieron. Nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada, de tal modo que nosotros no suponemos coste alguno para el cliente. Insisto en una idea, no es que no cobremos, cobramos la cantidad que el banco tiene que soportar como costes de abogado y procurador para todas las personas que han hecho la reclamación y que la reclamación es exitosa. Y decirles también que tienen plazo para ello, que el cauce que estamos alegando del error sigue abierto y que, por tanto, tienen que ser rápidos a la hora de recuperar la documentación y ir a una demanda individual.
Eduardo, cambiamos de tema. Vamos a hablar de esos gastos de constitución por hipoteca que ahora podemos reclamar. Son unos gastos que en principio le correspondía a la entidad bancaria con la que contratamos la hipoteca abonar. Sin embargo, lo han abonado los clientes. ¿Se puede reclamar y recuperar ese dinero?
Efectivamente. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre del 2015. Por tanto, ya estamos llevando reclamación a un importante número de afectados. De hecho, es, digamos, la reclamación más frecuente que estamos llevando a cabo en el despacho. Se trata de reclamar los gastos de notaría, de registro, de gestoría, de tasación y el impuesto de actos jurídicos documentados, que, como dice esa sentencia, debía hacer frente a ellos el banco y no la persona que contrataba la hipoteca. En cuanto a la notaría, el registro y el impuesto, insisto, es lo referido únicamente a la hipoteca, no a la compraventa. Normalmente la operación es una compraventa con préstamo hipotecario para financiar efectivamente esa compra. Sin embargo, solo me estoy refiriendo a los gastos que tienen en cuanto a la hipoteca. El resto estaban bien soportados por la persona que adquiría la vivienda o el bien para su propiedad y, por tanto, cualquier consumidor que se encuentre en esta situación puede acudir a nosotros, le informamos la documentación que necesita y, con las mismas condiciones de las que hablaba anteriormente, les llevamos a cabo la reclamación.
Muy bien, pues que se pongan en contacto con Triviño Abogados. Estáis en la web triviño.es y tenéis un número de teléfono que es el 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño y Abogados, y Recupera tu Inversión. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros otra vez.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y esta primera hora del programa la vamos a terminar con una buena noticia para la Asociación Española contra el Cáncer, a la que esta mañana se le ha entregado un cheque por valor de 181.000 euros. En concreto, se le ha dado a Eusebio Rubio, director general de los supermercados Ahorra Más, a Noema Paniagua, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿El motivo? Bueno, pues encontrar una cura contra el carcinoma de Ewing. Ramón de la Fuente, ¿tú has estado allí esta mañana?
Ahí he estado, y este dinero ha sido recaudado gracias a una campaña realizada por los supermercados entre los días 10 y 18 de este mes para recordar el Día Mundial del Cáncer Infantil. Los fondos se consiguieron exclusivamente vendiendo ositos de peluche, y en palabras de Eusebio, están muy contentos de que esta iniciativa haya llegado tan lejos.
Y lo lanzamos ahora con un mensaje muy concreto. El futuro son los niños y el futuro es la investigación. Y la verdad es que es fantástico. Es fantástico cuando se comunican bien las cosas a la población, al ciudadano, al vecino que tienes al lado, cómo responde y cómo en 7 días hemos conseguido recaudar 181.000 euros. Y me parece que es muy importante que sigamos con la cabeza puesta también un ratito todos los días en qué cosas estas se pueden hacer. Son sencillas, son fáciles y la gente está dispuesta. Pero la gente está dispuesta con
un cheque que buscará nuevas formas de terapia para este tipo de cáncer de huesos que afecta en su mayoría a jóvenes en plena adolescencia, de los cuales el 20% de ellos son diagnosticados tarde. Además, el tratamiento se realizará conjuntamente entre los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla, San Juan de Déu e Idivel, estos dos últimos situados en Barcelona. El proyecto estará dirigido por el doctor Enrique de Álava, desde la capital hispalense.
Bueno, pues como te decía, es una noticia excelente. Seguimos, como dicen siempre desde la Asociación Española contra el Cáncer, sin investigación no hay cura. Y esto es un pasito más para colaborar en esa investigación. 181.000 euros donados gracias a esos ositos que los clientes de Ahorra Más han ido comprando en los últimos días. Gracias, Ramón.
Y Beatriz.
Estamos escuchando a Pedro Pastor. Estará un ratito con nosotros en el programa. Es un cantautor madrileño, es hijo de Luis Pastor, sobrino de Pedro Guerra y desde hace ya más de 4 años se dedica a defender sus propias canciones. Tanto es así que hoy, precisamente, salen a la venta ya las canciones de su segundo trabajo, que viene aquí a presentarnos en vivo y en directo. Tendremos la oportunidad incluso de escucharle en acústico. Pedro Pastor estará actuando en Galileo Galilei el próximo 4 de marzo.
Y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No
se... Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenido. Si acabas de sumarte a esta gran familia, tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Soy Beatriz Pérez Otín. El día va de tribunales. Sí, tenemos la condena al pedrasta de Ciudad Lineal. 70 años y medio de prisión. Ángel Correas es jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues sobre esto, esa es la condena exactamente, 70 años y medio, 70 años y 6 meses. La sentencia considera probado que el acusado, que es Antonio Ortiz, agredió sexualmente a 4 niñas menores de 5, 6, 7 y 9 años de edad, a las que engañó para que se fueran con él, las drogó y posteriormente cometió todo tipo de abusos antes de abandonarlas horas después en plena calle. Técnicamente la sentencia le absuelve de un homicidio, de un delito de homicidio en grado de tentativa por el suministro de tranquilizantes, porque las drogaba para que no supieran ni dónde iban ni dónde acababan, que administraba a las pequeñas. De esto le absuelve. El fallo también resalta la falta de empatía del acusado con las víctimas y que fue palpable durante el juicio. Es que todos lo vimos, que este señor aparecía allí con su chándal.
Como si la cosa no fuera para él.
Sí, como si fuera un espectador más en el juicio. Ortiz, esto también, en fin, cumplirá un máximo de pena de 20 años de acuerdo con el Código Penal vigente cuando se produjeron los hechos entre 2013 y 2014. Y lo peor de todo esto, de verdad te lo digo, es cuando uno se pone a leer, no sabe lo que se va a encontrar, la sentencia, y empieza el relato de los hechos, de las circunstancias. Y es tremendo. O sea, el relato de los hechos que hace en el fallo de la sentencia el tribunal es tremendo y uno le da por pensar y ponerse en el lugar de los padres. Los padres que tuvieron que ver cómo sus hijas intentaban explicar, una niña de 6 años, 7 años, a la policía lo que le hizo este animal. Sí, utilizando, por ejemplo, muñequitos, porque la niña no sabía de lo que iba el tema. Y los padres, viendo esto, es como para ponerse en lugar de los padres, ya te digo, bueno, no, por supuesto, no vamos a entrar en detalles de lo que es todo esto. Y la sentencia, ya te digo, es eso, 70 años y 6 meses de cárcel, de los que cumplirá un máximo de pena de 20 años, de acuerdo con el Código Penal vigente en el momento de los hechos.
Seguimos enseguida con otras noticias de nuestro Madrid. Vamos con la última hora del tráfico. Anselmo Mancebo, desde la DGT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos hay problemas en la M45, la M50, donde convergen las dos vías. En San Fernando, a la altura del kilómetro 30, se van a encontrar cortados todos los carriles, salvo uno, hacia la carretera de Barcelona. Se ha producido un accidente en el que se han implicado varios vehículos, de modo que ténganlo en cuenta.
Jesús Machuqui, buenas tardes. ¿Qué tal se circula en las calles de la capital?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en principio bastante bien en términos generales. Teníamos una incidencia en la salida por la Cuesta de San Vicente en el acceso al túnel que comunica con la A5. Ya ha sido retirado y, por tanto, el tráfico en la zona también está siendo bastante más cómodo. Destacamos tan solo algo más de intensidad en áreas céntricas, pero de momento no son muchas las dificultades y, en principio, según nuestros datos, no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación a esta hora.
Ángel Correas, hablábamos de esa condena al pedrasta de Ciudad Lineal. Antonio Ortiz, sabemos ya que la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a 70 años y medio de prisión. ¿Qué otra noticia ocupa la actualidad de esta jornada?
Mira,
de
otra noticia bastante importante. Han sido detenidos 5 menores en relación al vídeo que se grabó en Colmenar Viejo, en el que varias menores agreden a una chica. El vídeo no es exactamente una pelea, sino que es más bien pues una agresión en forma de humillación a una chica, a la que rodean varias menores en este caso, y también hay un chico implicado y va recibiendo pues patadas, puñetazos, mientras una de ellas sí le agarra el pelo. Pues bien, había una investigación en curso. Hay que decir una cosa, todo esto ocurre fuera de cualquier centro educativo, ocurre en el parking de una gran superficie en Colmenar Viejo, ocurre fuera del centro educativo. Las alumnas implicadas no son ni siquiera del mismo centro de la agredida, y de hecho la chica que está siendo agredida no es ni siquiera de este municipio, de Colmenar Viejo. Por lo visto, ella misma ha declarado que fue allí pensando que iba a integrarse en el grupo con una chica que pensaba que era amiga suya, y luego, según el relato de ella, pues así acaba la cosa, ¿de acuerdo? Con esta humillación que graba alguien, uno de los que está allí, y se acaba difundiendo en redes sociales y se acaba difundiendo por mensajería
de móvil.
Aún
así, y aunque haya sido fuera del instituto, han sido expulsadas.
Han sido expulsadas, sí, de sus respectivos institutos, pero lo grave, lo más grave, podríamos decir, es que hoy la Guardia Civil les ha detenido 4 chicas y un chico de entre 14 y 15 años acusados de delito de lesiones y contra la integridad moral. También hay una menor detenida de 12 años que por esta edad, por tener 12 años, es inimputable, ¿de acuerdo? Pero esto también es una lección para un aviso a navegantes de que estas cosas son un delito. Y con el agravante de que encima son difundidas en redes sociales y demás. Son un delito y ahí tienes la gravedad, que hoy hay detenciones de por medio. Vamos a ver cómo acaba todo este asunto de este vídeo grabado en Colmenar Viejo.
Muchísimas gracias, nada, Ángel, por esa última hora. Bueno, pues desde luego es una tremenda lección para precisamente quienes cometen ese delito y, como dices, aviso a navegantes para quien pues tiene en mente tipo de humillaciones.
Que no son chiquilladas. ¿Eh?
Exacto, no estamos hablando de tonterías de niños de colegio o de instituto. Es la 1:13 minutos ya. En cuanto al tiempo, que decirte que pensábamos que íbamos a tener un tiempo fantástico, primaveral, que iba a lucir el sol, y según la Agencia Estatal de Meteorología, pues estamos teniendo una jornada de jueves de intervalos nubosos. Amanecíamos con los cielos cubiertos, con nubes medias y altas que venían acompañados de un polvo en suspensión. No sé si te has dado cuenta que estaba la mañana un poco rara, ¿no?, en cuanto a la luz. Por la tarde se esperan lluvias débiles y algunos chubascos en el sureste de la Comunidad de Madrid. Menos probabilidad en el resto. Máximas que alcanzarán hoy 19 grados en Alcalá de Henares, 18 en Getafe, Collado Villalba o Madrid capital, y mínimas en torno a los 9 y los 4 grados. De cara a mañana, pues el día pinta parecido. Amanecemos el viernes con intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a poco nubosos. Al principio, en el sureste de la Comunidad de Madrid, hay probabilidad de precipitaciones de carácter débil. Estamos también muy pendientes de lo que le dice Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, la alcaldesa de Madrid, en esta jornada de jueves 23 de febrero. Ángel, cuando quieras.
Señora alcaldesa, mire que esto de la memoria histórica no tiene buena pinta. Desde el principio, la aplicación en Madrid de esta ley, en vez de cerrar heridas, ha abierto otras y deja serias dudas sobre si su aplicación responde a la filosofía, al espíritu de esa ley. Primero entramos en el desquiciamiento de quitar placas y monumentos que inmediatamente tuvieron que ser repuestos porque se habían cometido irregularidades administrativas y errores históricos. Más tarde asistimos al informe encargado a la Cátedra de Historia de la Complutense, tan inexacto y polémico que quien hizo el encargo, el ayuntamiento, tuvo que rescindir el contrato, archivar el estudio y crear un comisionado de memoria histórica para llevar a cabo los trabajos. Y mientras este comisionado trabajaba, alguna junta de distrito modificaba por su cuenta el callejero, aprobando el cambio de nombres, y lo último es que los distritos podrán enmendar las decisiones tomadas por ese comisionado, cuyas conclusiones deberá aprobar el Pleno. Por cierto, ahora Madrid se compromete a aprobar los acuerdos plenarios de memoria histórica y supongo que antes de comprometerse a apoyarlos se habrán leído el dictamen. Esperemos que lo que mal comienza acabe bien, aunque de momento no tiene pinta. La responsable del comisionado, Francisca Sauquillo, nos ha citado el próximo lunes a los cronistas oficiales de Madrid para contarnos algo sobre la memoria histórica. Aunque no fuimos llamados a consulta ni incluidos en el comisionado, acudimos gustosos a esa convocatoria con la esperanza de que por fin podamos enterarnos de algo, y agradecido de que alguien se haya acordado de que esta ciudad tiene tiene su cuerpo de cronistas, siempre dispuestos a trabajar por Madrid sin cobrar un euro, al turismo que puede resultar sospechoso en los tiempos que corren.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me acompañan los estudios Faustino Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Vamos con las noticias más cercanas de nuestra iglesia en Madrid. ¿Qué destacas hoy?
Pues tenemos dos noticias. Primero, portavoces del PSOE, PP, Ciudadanos y Coalición Canaria van a debatir hoy sobre el valor del otro en política en una mesa redonda que organiza el diario digital Páginas Digital. Está confirmada ya la asistencia de Pablo Casado, vicesecretario del PP, Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, y Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Este diálogo va a tener como referencia algunos de los capítulos del libro La belleza desarmada de Julián Carrón. Una mesa redonda que va a comenzar a las 7:30 de esta tarde en la Sala Clara Campoamor del Senado. Y la segunda noticia de hoy, les contamos que en la parroquia Santa Genoveva Torres Morales, en Majadahonda, se organizan unas charlas de formación conocidas como la charla de las 8:30 y se imparten concretamente a esa hora de la tarde los últimos jueves de cada mes. Están abiertas a jóvenes y mayores. La próxima, la más inmediata, va a ser la de hoy. Esta tarde, en ella, a esa hora, a las 8:30, Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de COPE, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, va a hablar sobre los dineros de la Iglesia.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seguimos en mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos, ya sabes, a hablar de salud. Nos gusta en este programa ayudarte y vamos a hablar, pues bueno, de dolores, del dolor de espalda, dolores cervicales, lumbares. Realmente son dolores muy frecuentes en la población. Muchas veces estos problemas son más importantes de lo que parecen y deben ser tratados por un médico experto en columna. Más aún cuando el problema es, por ejemplo, una ciática o una hernia discal, que además puede tener consecuencias más graves y dejar secuelas. Tras indagar sobre este asunto, hemos sacado la conclusión de que abordar estos problemas es algo que se tiene que hacer sin prisa y haciendo una exploración y una valoración detallada en consulta con cada paciente. Para plantear la mejor opción, los especialistas deben tener en cuenta las técnicas que hay ahora mismo a su disposición. Manejar las técnicas clásicas, sí, pero conocer y dominar las nuevas técnicas mínimamente invasivas y endoscópicas que están revolucionando los resultados de la cirugía. Estas técnicas ya se han extendido en países como Estados Unidos o Alemania, se realizan también aquí en nuestro país. Se denominan técnicas, como te decía, mínimamente invasivas y endoscópicas. Los doctores Sánchez y Casal cuentan ya con una amplia experiencia en ellas y para hablar de este tema en mayor profundidad hemos invitado al doctor Casal, que es responsable del equipo de cirugía ortopédica y traumatología de la clínica DKF de Madrid. Es especialista en cirugía endoscópica de columna y consultor médico del Teatro Real de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz.
Doctor Casal, ¿qué es lo fundamental en una consulta de cirugía de columna? ¿Qué tienen que saber nuestros oyentes?
Bueno, pues la consulta de cirugía de columna, como cualquier consulta que versa sobre cirugía, pues es especialmente delicada. El campo exige un diagnóstico correcto y una buena planificación para tomar las decisiones correctas y hacer los gestos quirúrgicos adecuados para cada paciente.
Tenemos entendido que uno de los fuertes de su equipo es la unidad de cirugía avanzada de columna vertebral. Son técnicas endoscópicas mínimamente invasivas y están en pleno desarrollo en el momento actual. ¿Cómo son exactamente y qué las diferencia de las que son abiertas?
Bueno, pues las técnicas mínimamente invasivas responden a la necesidad que siempre hemos detectado de minimizar el daño a los tejidos que se interponen entre nosotros y la lesión. Por así decirlo, es como si para llegar al centro de la montaña, en lugar de reventarla, nos utilizáramos los agujeros naturales, la anatomía, para entrar por la cueva y llegar al centro sin destrozar todo lo que hay de por medio.
De esta manera, una de las principales ventajas de la técnica endoscópica para solucionar, por ejemplo, una hernia discal o ciática, es la rápida recuperación del paciente, ¿no?, y el bajo riesgo.
Sí, con las técnicas endoscópicas y en concreto con la endoscopia transforaminal, que es realmente lo más novedoso y lo más revolucionario, lo que conseguimos es aprovechar la anatomía, aprovechar las características anatómicas de la columna vertebral para, sin dañar los tejidos, conseguir acceder a las lesiones, como por ejemplo puede ser una hernia, y conseguir extraerla sin producir excesivo daño. La endoscopia transforaminal lo que hace es dar un paso más en estas cirugías mínimamente invasivas y está teniendo un resultado francamente bueno.
Se habla también de fusión lumbar. Es aún un procedimiento muy agresivo y me imagino que cuando se lo plantea a un paciente se echa a temblar. ¿Pero qué es lo que tiene que saber ese paciente? ¿Qué es lo que se está haciendo desde su equipo en este campo?
Efectivamente, la fusión lumbar es un salto cualitativo grande en comparación con simplemente quitar una pequeña hernia de disco. Entonces, cuando las características de la patología exigen la realización de una fusión de un segmento, esta es una cirugía que, por sus complicaciones y su agresividad, asusta con razón a los pacientes. Gracias a las técnicas endoscópicas estamos ya consiguiendo hacer fusiones lumbares, es decir, estas grandes cirugías, consiguiendo convertirlas en una cirugía de mínima invasión, con mínimo daño y, por lo tanto, con recuperaciones mucho más rápidas, con menor necesidad de medicación posoperatoria y disminuyendo dramáticamente los riesgos y las complicaciones.
Doctor Casal, ¿es cierto que estas técnicas mínimamente invasivas de columna y, más concretamente, hablando de la endoscopia, se realizan en exclusiva en España?
Sí, es un campo de especial complejidad. Entonces, la formación para conseguir realizarlas de forma rutinaria y pasar, digamos, la curva de aprendizaje difícil que tienen para que el cirujano las pueda hacer, es un proceso complejo que exige formación frecuentemente fuera de España. Este es un proceso que nosotros hemos pasado y las utilizamos ya de rutina y, prácticamente en exclusiva en España.
El doctor Casal es responsable del equipo de cirugía ortopédica y traumatología de la clínica DKF de Madrid. Si quieres saber más y localizarles, hay una página web que es www.dkfcolumna.com y un teléfono 91-561-5328. Repetimos, 91-561-5328. Doctor Casal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados, con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Aniversarios que solo deben celebrarse para recordar lo que no hay que volver a repetir. Se cumplen estos días 80 años de la batalla más cruenta y decisiva de la Guerra Civil, la Batalla del Jarama, un encuentro bélico entre dos bandos, que contó también con sus correspondientes apoyos internacionales y que se llevó por delante la vida de 15.000 personas. Tanto es así que participaron soldados canadienses, escoceses, americanos, franceses e italianos, y hoy todavía sus nietos y bisnietos la recuerdan. Por poner un ejemplo, en los pubs irlandeses, ¿sabes que se canta cada fin de semana el himno de la Quinta Brigada? Dice, viva la Quinta Brigada, no pasarán. Y no es la única canción que hemos encontrado relacionada con este encuentro bélico. El cantautor folk norteamericano de los años 50, Buddy Guthrie, conocido porque se identificaba con la gente común, los pobres, los oprimidos, y también con su música luchaba contra el fascismo, le dedicó una canción, Jarama Valley, Buddy Guthrie.
There's a valley in Spain called Jarama.
La batalla discurrió en el curso bajo del río Jarama, entre las colinas y los cerros de Arganda del Rey, Rivas Vacia Madrid, Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Las trincheras y vestigios aún hoy se pueden ver perfectamente conservados y se reconocen como los elementos de un museo único. Un abrupto paisaje, el de la ribera del Jarama, al este de la región madrileña, que conserva casi intactos los kilómetros de pasadizos, trincheras y fortines. Hoy hablamos de esa batalla del Jarama con Irene Ovara. Actualmente es concejal de turismo en Arganda del Rey, es licenciado en historia y es gran conocedor de todo lo que aconteció en este frente durante la Guerra Civil. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenos días y bienvenido también.
25 kilómetros por las trincheras que conforman un vestigio único de la Guerra Civil, un valor que municipios como Arganda habéis puesto en un punto de mira interesante como atractivo turístico e histórico, y de hecho lo llevasteis incluso a la última edición de Fitur, ¿no?
Sí, a ver, lo que hicimos fue poner en contacto a los cuatro municipios que estamos empeñados en sacar esto adelante, que es San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, Rivas Vacia Madrid y Arganda del Rey. La línea de frente llega desde Aranjuez y el objetivo en su momento será hacer el parque histórico de la Batalla del Jarama.
¿Y por qué es tan importante recordar esta contienda?
A ver, el hecho fundamental, como decimos los historiadores, es que la ciudadanía que olvida su historia está condenada a repetirla. Y entonces, indudablemente, hay que trabajar para que no se repita nunca más. Y luego, algo más importante, a ver, aparte de los 23 días de la batalla, pensemos que tenemos la suerte o la desgracia de que esta batalla se hace en el primer tercio de la Guerra Civil. Entonces, luego hay órdenes de ambos bandos para que se fortifique. Entonces, tenemos, como yo suelo decir en muchos foros diferentes, verdaderos Velázquez entre los olivos. Entonces, es necesario recuperarlos, restaurarlos y que la gente los conozca. Entonces, es asombroso los restos que hay.
Señor Vara, ha mencionado ese parque histórico que quieren crear de la Batalla del Jarama y que, como decíamos, está impulsado por ayuntamientos como el de Arganda, junto con Morata, Rivas y San Martín. ¿Cómo se está planificando? ¿Cómo sería ese parque?
A ver, el parque no es una idea nueva. Ya se empieza por el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se hace una moción de oficio que se ve en mayo del 2002 en la Asamblea de Madrid. Después se vuelve a ver como pregunta. Incluso se presenta en mayo del 2004, recuerdo, si la memoria no me falla, como una proposición no de ley que la mayoría absoluta en aquel momento del Partido Popular la echa para atrás. Y luego lo que estamos trabajando es para que se reconozca dentro del Parque Regional del Sureste, pero a su vez del Parque Regional, de hacer como un sitio histórico de lo que sería el Parque Histórico. ¿Para qué? Para que recordar y rememorar y además señalizar y recuperar, porque muchos están en territorio privado, todos los sitios que hay. Es decir, el Puente del Jarama. Nosotros, yo por ejemplo, el año pasado, desde mi concejalía, mandé con motivo de los 80 años al Ministerio y a la comunidad, porque hay parte de carretera nacional y carretera o estatal y carretera autonómico, para que de alguna manera recuperaran y pintaran el puente. El silencio ha sido la callada por silencio ha sido la respuesta, pero pensemos que es que por ahí pasaron hitos, pues entre otros, todas las obras emblemáticas de Velázquez del Museo del Prado pasaron por ese puente.
¿Cómo fue esa batalla? ¿Por qué se inició y justo ahí en el curso bajo del Jarama?
A ver, la batalla, sin entrar, yo voy a intentar ser lo más objetivo porque creo que es lo que hay que hacer en este momento, ya no solo como historiador, sino por después de 80 años, es decir, tienen que cicatrizarse las heridas y tenemos que sacar lo positivo de lo que lamentablemente se vivió ahí. Lo que se decide por el ejército sublevado franquista es, a ver, unos meses antes, es decir, aunque el levantamiento es el 18 de julio, desde el mes de febrero, el director de la contienda, que es el general Mola, Emilio Mola, ya está haciendo directrices y bases para qué hay que hacer, cómo hay que ganar la guerra, el levantamiento. Entonces él tiene la idea que, como todo está en la capitalidad, lo que hay que hacer es coger la capital. Por eso, el mismo 17, todos sabemos que es el 18 el levantamiento, el mismo 17 ya hay fuerzas falangistas en Somosierra, que vienen desde Valladolid. Entonces, unos 15 días después, están en el alto del León, y después lo que ya se hace es decir, vamos a intentar hacer una bolsa y asfixiar de alguna manera. Él tenía claro, o el movimiento franquista tenía claro, que muriendo de sed y de agua a la capital, el gobierno de la República se rendiría.
¿Qué recuerdos hay entre los oriundos de Arganda, de esta confrontación? ¿Hay supervivientes? ¿Están los nietos, bisnietos?
A ver, hay de todo, podríamos estar. Hay desde el que estaba... porque aquí, a ver, julio de 2010, del 36, fin de semana, es cuando hay levantamiento. Imaginémonos que aquí nos levantamos y estamos de veraneo. Estamos en un fin de semana, es decir, aquí te toca un bando u otro, pero puedes estar en Segovia, como yo tengo. Es decir, yo intento especializarme en el frente de la sierra, que también es tan alucinante como este. Entonces, te toca donde te toca. Anécdotas, pues hay gente que está en Ribabá hacia Madrid preso y por la noche se escapa para ir a regar sus huertas. Hay gente que está en Arganda y se levanta con su carro, se va al puente de Arganda, a la Fuente del Valle, coge sus canastos y sube a regar sus olivos. Están bombardeando. Entonces, anécdotas hay de 20.000, que a mí, por ejemplo, que lo que yo aprendo historia, que es contándolo con los mayores y sobre todo con los hijos, es lo que de alguna manera yo intento ir recopilando. Entonces, anécdotas hay de todas. De hecho, Madrid no cae, que hay una anécdota que no se hace, que no conoce, y deberían de saber, es mientras en octubre, noviembre, se está atacando a Carabanchel, por la providencia se coge una tanqueta falangista donde van las órdenes de que se va a atacar por los puentes de los franceses. Si no, Madrid hubiera podido caer. Entonces, lo que hace Rojo y Miaja es trasladar toda la fuerza al fuerte de los franceses y se para. Entonces, cuando ya ve Franco que no puede entrar por ahí, pretende hacer una bolsa, y entonces lo que pretende es cortar la carretera de Valencia para llegar hasta Alcalá para asfixiar de comida.
Este sábado habéis organizado una ruta guiada de 7 kilómetros por el valle y el Cerro del Águila, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo va a ser?
Pues de momento ya tenemos el aforo completo, porque habíamos planificado que hubiera 250 personas. Tenemos como 400. Entonces, gestionar eso es complicado. La semana pasada estábamos con los brigadistas en Morata y había casi 800. Entonces, pero yo sí quiero enseñar algún resto de lo que hay. Entonces, es un poco complicado. Pero bueno, en principio vamos a salir de la plaza, la gente que ha reservado plaza. Vamos a ir por el valle, vamos a enseñar varios nidos de ametralladoras, que algunos pues son como si estuviéramos en Alemania. Es decir, la construcción totalmente alemana. No olvidemos nunca que todos los prototipos de lo que se estaba preparando para la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo aquí. Es decir, las primeras bombas de piña se probaron aquí. Los bombardeos, cuando se dice que la batalla de Jarama es la primera batalla de la guerra moderna, es porque por primera vez se utilizan todas las fuerzas que existe: aviación, tanques, artillería, infantería, caballería. Entonces, lo que vamos a hacer es, durante 2 o 3 horas, visitar lo que es el valle, con todo el respeto y con todo el cuidado del mundo, y vamos a visitar y vamos a intentar hacer una pequeña recreación con algunas asociaciones.
Sé que tenéis también una exposición en la Cueva del Rey y que el próximo 11 de marzo se ha propuesto visualizar el documental La Tierra de España en el Teatro Casablanca. ¿Dónde podemos, bueno, pues consultar toda esta programación para que...?
Todo eso está, aparte de los carteles clásicos que hemos hecho, está en la página web del Ayuntamiento, y bueno, pues lo que pueden hacer es incorporarse a la batalla, a lo que es la ruta del día 25. Ya sí que hay números clausus, pero sobre todo porque lo que hay que hacer es que la gente disfrute y no corre riesgo, pero a lo largo del año, es decir, el propósito de este equipo de gobierno es a lo largo del año hacer más rutas y hacer más visionados. Es decir, el día 11 se clausura porque hemos hecho alguna de estas actividades junto con la Asociación Tajar, que está en Morata. Entonces clausuraremos las jornadas y al mismo tiempo lo que haremos es el visionado de Tierra de España, de George Gibbon, con la voz de Hemingway. Eso es contemporáneo extemporáneo, tiene imágenes duras, pero está totalmente, se ve el bombardeo, pero luego dentro de un mes, mes y medio queremos también visionar, porque tenemos la suerte de que tenemos el Teatro Casablanca, que son pantallas de las que, como las de Gran Vía, que son gigantes, entonces ahí vamos a ver también por quién dobla las campanas, que está inspirada, también de Hemingway, está inspirada justo también en nuestro puente, en el puente de Arganda, que es un emblema.
Ahí es donde arranca.
Sí.
Ahí es donde arranca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Irenio Vara Gallo, es concejal de Empleo, Industria, Desarrollo y Turismo en Arganda del Rey e historiador. Por eso le hemos invitado para que nos cuente un poco, pues bueno, qué está haciendo este municipio de la Comunidad de Madrid para conmemorar el 80 aniversario de esta dura batalla, la Batalla del Jarama. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y esperando que sean más municipios los que se vayan incorporando. Yo tengo la mente en que se tienen que incorporar Astitulcia, Ñobres de Tajo, porque el frente llega hasta Aranjuez. Y luego que realmente la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Patrimonio, se tome, que yo creo que sí, que se lo está tomando en serio, para que juntos pues, pongamos en valor lo que se puede poner, que es la batalla.
Gracias.
Muchísimas gracias y gracias a ti y a todos tus oyentes.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Quédate a dormir. Estoy...
En 23 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos disfrutando de nuestro querido mediodía. Sí, somos mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y vamos a hablar del mercado de las oficinas. Y lo vamos a hacer con quien más sabe precisamente de este mundo, que es Damián Tebar, dueño de Merca Oficina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz. Y como siempre, a nuestros amigos y clientes, un saludo muy cordial. Y bueno, pues, yendo adelante.
Muy bien, Damián, ¿qué novedades nos traes hoy de Merca Oficina? ¿De qué quieres que hablemos?
Pues como observarás, de que estamos haciendo nuestro programa casi todos los días, tratamos de introducir un nuevo producto y en este caso introducimos el ofertón. ¿En qué consiste el ofertón? Pues el ofertón consiste en una mesa de 1,60 por 1,60 más cajonera, un sillón con sistema de sincro retapizado en tela, color a elegir, y un armario de puertas de persiana metálico, su encimera de madera, la trasera vista también de madera, en perfectas condiciones y por solo 210 euros. El armario ya vale más de esto. Esto le estamos llamando nosotros el ofertón y que, por supuesto, estamos anunciando en cadenas de televisión, en radio, a través de vuestro medio, etcétera, etcétera, porque es interesantísimo y creo que es una de las formas de empezar a abrir este mercado y empezar a caminar, que de hecho ya se está notando el caminar con pasos no muy fuertes, no muy contundentes, pero sí ya estamos viendo que el mercado se está reactivando.
Hay una cosa que está clara y es que por solo 210 euros montamos nuestra oficina.
Bueno, pues sí, el primer puesto de trabajo, tú sabes que lo más importante es el inicio, porque con medios se pueden conseguir grandes cosas, pero cuando uno inicia su singladura, su caminar, pues lógicamente tiene que tener ese pequeño tacatá que le permita iniciar el camino. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con toda esta serie de cosas que estamos aportando al mercado y al usuario.
Muy bien. ¿Qué nos podrías contar sobre autónomos y emprendedores? ¿Qué mensaje les lanzamos?
Yo creo que abundamos más en lo mismo. Merca Oficina es una empresa que su mayor objetivo es conseguir adictos para la causa. Y adictos para la causa es esos empresarios que en este momento se denominan emprendedores y, por supuesto, también autónomos. Nosotros, tanto para unos como para otros, somos la primera empresa a nivel nacional que ha dado un paso al frente con un producto a coste cero. Cuando se dice a coste cero, no hay ninguna triquiñuela por medio, es coste cero. Nosotros regalamos el primer puesto de trabajo compuesto de una mesa de 1,60 por 1,60 más cajonera y su silla giratoria a coste cero. Tenemos o disponemos más o menos de 1,000 puestos de trabajo. Estos puestos, como bien digo, están a coste cero a su entera disposición, simplemente con que se pueda acreditar que usted o el autónomo emprendedor en el año 2017 se da de alta. Coste cero. Y claro, dirá, ¿cuál es la triquiñuela? Sencilla y llanamente lo que dice nuestro eslogan: algún día compartiremos juntos tu éxito. Más generosidad no se puede dar. Nosotros confiamos en el mañana y el mañana es el futuro del presente. Hagamos del mañana lo que podamos disfrutar, tantos aquellos como mañana se vayan a jubilar, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque con duros, decían en mi tierra, melones.
Muy bien. Damián Tebares, dueño de Merca Oficina. Si quieres conocer todos los productos que tienen a tu disposición, hay una página web donde los encuentras, que es www.mercaoficina.es. Damián Tebares, gracias. Feliz semana.
Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Bonito lo que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, pues ya te adelanto que, nada, en unos minutitos estará con nosotros su autor, que es Pedro Pastor. Dentro de nada actuará presentando su segundo disco en Galileo Galilei. Será el próximo 4 de marzo, pero hoy es el gran día. Hoy es el día en el que puedes conseguir ya su disco. Antes de saludar a Pedro Pastor, vamos a hablar de la salud de nuestra boca y en concreto vamos a hablar de una técnica que se está llevando a cabo en las clínicas dentales desde hace algún tiempo. Seguro que has oído hablar del plasma rico en plaquetas. Muchas veces se asocia a tratamientos estéticos, tratamientos deportivos, pero lo cierto es que es una técnica que lleva años aplicándose en odontología, especialmente en cirugía bucal, periodontal y maxilofacial. Está con nosotros el doctor Torres, director de cirugía de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es exactamente el plasma rico en plaquetas y para qué se utiliza?
Pues mira, el plasma rico en plaquetas se podría decir que es como un biomaterial obtenido del propio paciente para facilitar y acelerar la regeneración de diferentes tejidos. Como has dicho, se utiliza en diferentes campos de la medicina, pero realmente su origen es justamente en odontología y en la aplicación fundamentalmente en cirugía bucal y maxilofacial. Empieza a usarse más o menos en la década de los 90, sobre 1999. Y es un concentrado de plaquetas del propio paciente que se obtiene mediante una sencilla extracción de sangre en consulta. Y nos preguntaremos, ¿por qué son tan importantes esas plaquetas, esos concentrados plaquetarios? Pues porque las plaquetas son un reservorio importantísimo de factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento lo que hacen justamente es facilitar, acelerar y mejorar el desarrollo y regeneración de diferentes tejidos, como en nuestro caso lo que nos importa a nosotros puede ser el hueso o la encía, pero en otros campos de la medicina pues puede ser tendones o la piel en casos de cirugía estética que se usa en cosmética. Es decir, que tiene muchos campos de aplicación, pero todo enfocado a la regeneración de tejidos.
Si hablamos, por ejemplo, de odontología, ¿exactamente en qué tipo de tratamientos? ¿Para quién está recomendado?
Nosotros lo aplicamos de manera casi rutinaria, por ejemplo, en extracciones dentarias y en cualquier procedimiento de regeneración ósea, porque hemos observado que se cicatriza mucho más rápido y los tejidos son de una mejor calidad. Por lo tanto, por eso lo usamos de manera rutinaria para todo tipo de intervención quirúrgica. Siempre usamos plasmático de plaquetas para facilitar luego la recuperación del paciente.
¿Y es para todos los pacientes?
Sí, porque al fin y al cabo es como siempre decimos, es como ir a la farmacia del propio organismo. Es decir, el propio organismo nos está dando lo que necesitamos, que son esos factores de crecimiento para favorecer la cicatrización.
Cuéntame, ¿cuál es la técnica?
La técnica es, como he comentado antes, se hace una extracción de sangre de unos 4 tubos de 5 centímetros cúbicos. En total se suele sacar entre 20, como mucho 40 centímetros cúbicos. Estos tubos se meten en una centrifugadora a una velocidad ya unas revoluciones por minuto determinadas. Esto lo que hace es separar la sangre en dos fracciones. Una parte roja, que es la parte de los hematíes, y una parte amarilla, que es donde encontraríamos todo el plasma con ese enriquecimiento, las plaquetas y los factores de crecimiento. Nosotros justamente lo que usamos es esa fracción amarilla, que es la que inyectamos en los diferentes, digamos, procesos que estamos realizando.
Estamos hablando con el doctor Torres, director de cirugía de Clínica Dental Alcalá. Hoy hablábamos, bueno, pues de esa técnica que ya desde hace algunos años se está practicando en las clínicas de odontología, es como Clínica Dental Alcalá, del plasma rico en plaquetas y de todas sus ventajas. Doctor, muchas gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Clínica Dental Alcalá está en la calle Alcalá 198, primera planta. Si quieres pedir cita, llama al teléfono 91-356-60-77. 91-356-60-77.
Al vacío nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó.
Hoy es un día importante para nuestro último invitado. Hoy por fin está al alcance de todos el segundo disco del cantautor madrileño Pedro Pastor. Si los cantautores van por generaciones, sería cantautor ya de cuarta generación, siendo hijo de Luis Pastor, sobrino de Pedro Guerra. Podría haber sido abogado, médico, veterinario, pero parece que la música que le recorre por su joven alma tenía que salir, y así lleva siendo desde hace ya algunos años. Porque, pese a su juventud, es un nómada musical, y de esos viajes y de esos directos nace Solo Luna. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Explicas de este disco. Es de todas y cada una de las personas que me crucé en el camino. Es de luchadores, de soñadores, realistas, personas agradecidas, insumisas, insurrectas, de artistas, altruistas, empáticas y así hasta un largo etcétera. Es de todos.
Es de todas.
Es de todas.
Además utilizamos el lenguaje inclusivo porque creo que es una de las partes que, una de las luchas que nos ha tocado a las nuevas generaciones, ¿no? Tener realmente el feminismo como un movimiento que va por dentro de hombres y mujeres, los hombres siempre respetando la decisión de las mujeres, en este caso, en los espacios que nos dejen participar. Y este disco es de todas. Sí, creo que es un disco universal, trata de serlo, es un disco que trata de hablar por muchas personas, trata de aunar diferentes voces, no solo la mía, aunque las compongo yo todas las canciones. Trato de tener una crónica amplia, ¿no? Y tratar a aunar a muchas personas, porque es un regalo tener un micrófono y poder poder hablar en un solo mensaje a mucha gente a la vez, ¿no? Entonces es importante tratar muchos temas y tratar de hablar por muchas personas a la vez.
Decía, podría haber sido abogado, médico, veterinario. ¿Qué podría haber sido Pedro?
Pues no sé, abogado, médico, veterinario, supongo que no, porque no sentía la vocación por ahí. Podría haber sido igual periodista o podría haber sido, lingüista. Yo creo que a mí siempre me gustó la palabra desde muy pequeño, ¿no? Y más allá de la música, me gustó mucho la palabra. Entonces yo creo que si no hubiera sido músico, hubiera tirado por alguna rama en el que la palabra fuera el elemento principal, ¿no?
¿Cuál es ese momento en que dices, mira, mi apuesta es la música y es lo que voy a hacer, me voy a formar para eso y voy a pelear?
Pues yo no me acuerdo bien, pero mi padre me cuenta, yo compongo desde los 13 años y voy de meritorio de Luis Pastor, de mi padre, desde los 14, ¿no? Me dejaba cantar un par de temas en sus conciertos. Y parece ser la segunda o tercera vez que me debí subir con él en una plaza abarrotada en un pueblo de Castilla León, creo. No lo sé porque no lo recuerdo, ya te lo digo que esto me lo cuentan. Y me bajo del escenario y yo le digo, convencidísimo, a mi padre, yo soy cantautor,
¿no? Como... ¿Y no te temblaron las canillas ahí con lo joven que eras?
Pues supongo que por esa inocencia que tiene alguien tan joven, no tiene la vergüenza, no conoce ese tipo de sentimientos que te hacen que te tiemblen las canillas, ¿no? Supongo que sería algo tan natural, un ser de 13 años que sale a cantar una canción que ha compuesto, sería algo tan natural que ni siquiera pasa por ese proceso, ¿no? De vértigo ante el escenario.
¿Y los buenos consejos han llegado desde dentro de casa o desde compañeros de profesión?
Hombre, dentro de casa he aprendido muchas cosas antes de vivirlas y eso es un privilegio, ¿no? Porque muchos compañeros de profesión han tenido que enfrentarse ellos solos ante el abismo de dedicarse a esto, ¿no? Que es complejo. Y yo, pues, hay cosas que ya sé de serie, pero obviamente saliendo del nido es como cuando más se aprende, ¿no?
Sí. Hay una canción que se llama Los del 94, creo que está sonando ahora. Vamos a escuchar un poquito.
Los del 94, estoy seguro, tramaban algo.
¿Cómo son los del 94?
Pues hay de todo. Como en todas las generaciones hay de todo, ¿no? Pero esta parte de los del 94 de la que yo hablo, pues somos gente inquieta y somos gente rebelde, subversiva, inconformistas, ¿no? No nos conformamos con el mundo en el que hemos nacido, un mundo tan digitalizado, tan tecnócrata, que abruma. A mí me abruma tanta modernidad y tanta tecnología y tanto individualismo que vivimos aquí en Occidente, ¿no? Entonces, abrumados por esto, pues somos gente que quiere despertar, que quiere salir, que quiere viajar, que quiere cambiar, que quiere renovar, ¿no? Que quiere desaprender para decidir.
¿Y no eres de redes sociales?
Sí, soy de redes sociales, claro que soy de redes sociales, porque me autogestiono. Trabajo, ocupo casi todo mi trabajo, lo hago casi todo yo. Entonces, la manera de promocionarnos es a través de las redes sociales y esto es algo que soy muy consciente de ello desde hace mucho tiempo, porque hemos nacido en la era de la red social, ¿no? Pero intentamos utilizar la tecnología de la mejor manera posible porque es un arma de doble filo. La tecnología de por sí no es negativa. Lo que es negativo es el uso que podemos hacer de ella si no tenemos claro hacia dónde queremos ir.
¿Te autogestionas y te autoeditas sí. por necesidad, por obligación?
Por todo un poco. Obviamente autogestionarse es rentable, quiero decir, porque no hay intermediarios, no hay gente que se lo lleve por el camino. Es muy rentable, pero más que por necesidad es por convencimiento, trato de llevar al ejemplo un modo de vida, que es el de la autogestión. Para mí la solución de muchos de nuestros problemas sería ese, autogestionarnos, mirarnos de humano a humano y decirnos lo que necesitamos y
ya está.
Ayudarnos, ¿no?
Simplificar un poco.
Es que es mucho más sencillo de lo que puede llegar a parecer. Obviamente la maquinaria del capitalismo funciona perfectamente, ¿no? Es muy difícil de luchar contra ella, pero podemos tejer nuestras redes de humano a humano, redes humanas.
¿Cuál sería la canción que compartirías ahora con nuestros oyentes?
Pues voy a cantar Nos merecemos, que es una canción que todavía no he cantado del nuevo álbum. Hoy que ya ha salido y que puedo cantar cualquiera, pues
ahora, pues ala.
Voy a empezar a cantarla. Esta es la pista 2 del disco. Nos merecemos, se llama.
No riego el boli desde hace un tiempo. Tengo los tiestos amarillentos. Silban mis alas y sopla el viento. Se me resbalan los argumentos. Inmerso en la necesidad.
Voy tripa abajo, río, me enervo. Me acaro el pelo y río de nuevo. Un día menos los mismos miedos en medio mismo de este deseo. El desierto y la soledad. Se ha pasado un año volando este fin de semana. Y es que siempre nos quedamos con ganas de abrazarlo todo, de entender qué pasa. Es que no sabemos nada más que estamos aquí y que por eso mismo nos merecemos. Beso al alba, los cosquilleos, trepar montañas, seguir despiertos, la llamarada, el cielo abierto, amar la rama, sentirnos dentro, sacar el alma, mojar el cuerpo, cada calada, cada concierto, las manos claras, el cuenco lleno, lleno, lleno de verdad. Pongo a tender el remordimiento, si me persigue el ego me largo, bebo del río ya que el abrevadero lo han contaminado y sabe amargo. Pillo atasco y llego tarde al sol. Así que aparco y me bajo y me relajo, nunca llego al trabajo y esta canción no se escribe sola y la inspiración no perdona las deshoras en la profesión. Gritándole a la soledad. Se ha vuelto a pasar volando otro fin de semana y nos hemos vuelto a quedar con ganas de entenderlo todo, de abrazar al que pasa. Seguimos sin saber nada más que seguimos aquí y que por eso mismo nos merecemos.
Qué poquito queda para que te veamos en directo, Pedro. Será el 4 de marzo. ¿Vas a estar solo o vas a estar con amigos?
Voy a estar con mi banda, con los Locos Descalzos y con las colaboraciones del disco y con más músicos que no están en la banda pero que han grabado en el disco. Y como estamos en Madrid, que es casa donde hemos grabado, pues vamos a tirar de todos los amigos que hay por ahí, claro.
¿También has producido tú el disco?
No, o sea, podría decir que lo he coproducido, pero voy a decir que no, porque en realidad soy un mero aprendiz de productor, en el sentido de que trabajo con Marcos Bayón, que es el productor de este disco, pero trabajamos mano a mano. Entonces, en ese proceso, pues yo decido y aprendo mucho, pero no soy el productor ha sido Marcos Bayón y ha hecho un trabajo exquisito, muy cuidado, muy mimado, muy detallista, muy perfeccionista.
¿Cuáles son las voces que te han acompañado?
Pues
hay que te acuerdes así.
Comparto una canción con Eva Sierra, que es una cantautora madrileña tremenda, de las del 94. Y Alberto Alcalá me hace los coros, que es un cantautor granadino. Todo gente, mis amigos, gente a la que admiro y a la que aprendo. Está Luis Pastor en un tema que compartimos, el primero que ha sonado, Centro. Lourdes Guerra, que es mi mamá, me hace unos coritos en una canción. Y
bueno, todo queda en casa.
Sí,
así da gusto,
¿eh? Todo queda en gente con la que admiras y con la que quieres, porque es la gente con la que hay que trabajar.
Solo Luna, ese es el título del segundo disco de Pedro Pastor. Pedro Pastor tiene ya ese disco a tu alcance y dentro de nada, si quieres, puedes conocerle en directo el próximo 4 de marzo.
4 de marzo Galileo. En Galileo Galilei.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti. Un placer.
Con su música nos vamos a despedir en el día de hoy. Hasta aquí Mediodía. Gracias a ti, querido oyente, también por elegirnos para contarte las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción.
Con fusiles no hay claveles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay...